Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ ξεκινάει το πρόγραμμα «Η ελληνική παρουσία στη Χιλή», που ακούγεται από το ραδιοφωνικό σταθμό Σάντο Τομάς στο 107,5 FM και από το ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.santotomas.cl. Λεοπόλδος Μοντεσίνος και Μάριος Μανκούζος μας παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα την κουλτούρα και τη μουσική του πολιτισμού που έχει επιρροή στο δυτικό κόσμο.
Aquí comienza Presencia Helénica, el único espacio radial en Santiago destinado a la difusión de la cultura griega. Recuerdo de don Jorge Caramanos Eleftheriou. En este y en el próximo programa, estimados oyentes, ha sido nuestra intención efectuar un recuerdo de la persona de don Jorge Caramanos Eleftheriou, iniciador de los programas de cultura griega en radios chilenas como Agricultura, Radio USACH y Radio Universidad de Chile. Por esta razón, escucharemos en dos programas la Apología de Sócrates de Platón y el discurso de Sócrates después de su condena a muerte. Don Jorge Caramanos era un soñador, en que la meta de su vida se resumía en dos palabras propias de la Grecia clásica, el areté y la sofrosine. ¿Cuál es su significado? Si bien lo podemos encontrar en los libros de filosofía o de historia antigua, la mejor explicación que tenemos para el caso de don Jorge nos lo entrega su propia hermana, la distinguida señora Calliope Caramanos. El areté era la esencia del ser de Jorge. Es como explicar la puesta del sol, la belleza de la creación y del alma, de la armonía, de las aptitudes físicas del cuerpo humano, de las capacidades intelectuales, sus virtudes éticas. Por otra parte, la sofrosine era su búsqueda de un justo equilibrio entre todas las cualidades mencionadas. Jorge Caramanos fue profesor y director en la población San Gregorio en Santiago, de una escuelita que fue creada con buses entregados por el Ministerio de Educación, donde asistían niños de gran pobreza y semidescalzos, de piececitos azulosos de frío. A don Jorge le tocó trabajar en la pobreza de los niños de Chile, y eso, indudablemente, lo marcó por toda su vida. Pero también recordamos en este programa a don Jorge Caramanos Eleftheriou porque fue presidente de la Colectividad Helénica de Santiago. Concurría regularmente, no solo a presidir las reuniones de rigor con sus compatriotas que conformaban el directorio, sino además a conversar y desarrollar actividades sociales diversas. Participaba en tabernas griegas, en juegos lúdicos de naipes y hasta le gustaban los partidos de ping-pong del club helénico. Don Jorge fue también libretista, director y locutor del programa radial Imágenes de Grecia, entregando a sus auditores filosofía, poesía y música griega que escuchaban no solo las personas intelectuales o de la colonia griega, sino también el chileno común, apoderados, alumnos, profesionales y técnicos, dueñas de casa y dueños de talleres o negocios. Él comprendió y sabía que tanto el programa de radio sobre Grecia que transmitía, así como la propia colectividad helénica que él tuvo el honor de dirigir, formaban parte de lo que es nuestro patrimonio nacional de Chile. Cuando el famoso compositor griego Mikis Theodorakis dirigió y estrenó por primera vez en Chile su composición musical del Canto General de Pablo Neruda, eligió a don Jorge Caramanos para efectuar la presentación y leer sus poemas. Este evento inolvidable, la musicalización del Canto General de Neruda, con la orquesta dirigida por Theodorakis, fue transmitido por la Televisión Nacional a todo Chile.
Mientras viva y respire, no podré dejar de filosofar. comienzo de cada año civil se sorteaban en Atenas, de entre la totalidad de los ciudadanos, los nombres de 6.000 de ellos, y con el nombre de Eliea formaban la asamblea judicial de la ciudad. Al hacerse los pleitos más numerosos, la Eliea se dividió en 10 secciones, como 10 eran las tribus de Atenas. Todicastirios, o sea, cada una de estas secciones, se designaron 501 ciudadanos de los 6.000 sorteados. El sobrante de aproximadamente 1.000 hombres quedaba a disposición de los arcontes y servía para cubrir las vacantes por ausencia. A fines de febrero del año 399 a.C., esto es, al término del invierno, una de las secciones de la Eliea debía examinar la acusación presentada por 3 ciudadanos: Anito, Melito y Licón. Sócrates estaba acusado de hacer investigaciones acerca de las cosas que están bajo tierra y de las celestes, de enseñar a los jóvenes a dar vuelta a los argumentos, haciendo que el error primara sobre la verdad, la injusticia sobre la justicia. Tampoco, decía la acusación, creía en los dioses que adoraba la ciudad, y cosa mucho peor, introducía nuevos dioses. Se trataba del demonio, Numen, o voz interior de la divinidad, que Sócrates afirmaba oír en ciertos momentos de su vida. En cuanto a la corrupción de los jóvenes, ¿cómo puede una sola persona ser más poderosa e influyente que la ciudad entera, que sus leyes y sus instituciones? Toda la documentación escrita por los socráticos después de la muerte del maestro está de acuerdo en un punto principal: que la ejecución de Sócrates pudo haberse evitado. Antes del juicio, en el curso del proceso, durante su apología y en el plazo que transcurrió hasta el instante que bebió la cicuta, se presentaron muchos modos y fórmulas, legales e ilegales, para salvarlo. Pero Sócrates dice: varias veces he intentado preparar mi defensa, pero mi demonio se ha opuesto. Quiere Dios que yo muera. Los discursos de la acusación, vale decir, los de Melito, Anito y Licón, no fueron jamás publicados, y todo lo que podemos saber acerca de ellos está en documentos socráticos. La ley concedía a las partes el mismo tiempo. El derecho tradicional disponía que el acusado debía defenderse por sí mismo y que solo por fuerza mayor podía recitar un discurso que el logógrafo profesional, abogado, habría redactado para que lo aprendiera de memoria. Sócrates inicia así su defensa. No sé, señores atenienses, cómo han sido impresionados ustedes por mis acusadores. En cuanto a mí, por poco me olvido de cómo soy yo mismo por causa de ellos. Tan convincentemente han hablado. Y sin embargo, poco o nada de lo que han dicho es cierto. Pero entre las muchas cosas sobre las que han mentido, una de ellas me ha sorprendido en extremo, la de decir que ustedes debían precaverse de no ser engañados por mí, dada mi habilidad al hablar. Pero lo que me ha parecido más desvergonzado de su parte es que no les importa ser refutados inmediatamente por mí con los hechos, puesto que mostraré que de ningún modo soy hábil al hablar, a no ser que llamen hábil al hablar a quien dice la verdad. Si es esto lo que quieren decir, convendría en que soy orador, aunque no a la manera que lo entienden ellos. El periodo comprendido entre la partida de la nave sagrada de Delos y su regreso era una época festiva y sacra. Allá en Delos, nadie debía morir para no contaminar con su muerte la atmósfera de la isla. Durante el lapso que duraba el viaje de ida y regreso, también Atenas se convertía en una ciudad sagrada. Se suspendían las condenas a muerte y nadie podía ser ejecutado. Esto prolongó la vida de Sócrates por 30 días más. Apolo, dios de Delfos y Delos, había mostrado su reconocimiento hacia Sócrates por su inalterable devoción. El dios de Delfos había dicho: no hay hombre más libre, más justo y más sabio que Sócrates. Y el hombre dice: Sócrates delinque por no creer en los dioses en quienes la ciudad cree. Además, por introducir nuevos dioses y finalmente corromper a los jóvenes. Pena de muerte. Temer a la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer saber lo que no se sabe. Nadie conoce la muerte, ni sabe si no llega a ser, acaso para el hombre, el más grande de los bienes. Pero se la teme como si se supiera bien que es el mayor de los males. ¿Y no es este, de algún modo, la ignorancia más censurable, la de creer saber lo que no se sabe? Sé, en cambio, que es malo y vergonzoso obrar injustamente y desobedecer al mejor, tanto un dios como un hombre. Y por los males, que no sé si son males, jamás temeré o evitaré las cosas que no sé si son buenas. Dios le ha asignado a Sócrates el puesto de mantener a los atenienses en estado de alerta. En efecto, no hago otra cosa que ir de un lado a otro persuadiéndolos a ustedes, sean jóvenes o ancianos, de no preocuparse por sus cuerpos ni por sus fortunas, sin antes atender intensamente a su alma, de modo que llegue a ser perfecta, diciéndoles que no es de la fortuna que nace la perfección, sino de la perfección que nace la fortuna y todos los demás bienes para los hombres en forma privada o pública. Si al hacer semejantes afirmaciones yo corrompo a los jóvenes, estas afirmaciones serían entonces nocivas. Pero si alguien sostiene que yo afirmo otras que estas, no tiene sentido lo que dice. Sócrates trae algo nuevo. Trae valores internos, espirituales. Tárete. La salud corporal, la belleza y la fortuna deben ser reflejos del arete, es decir, de la belleza espiritual. El alma forma una sola cosa con el cuerpo y con el mundo físico. Servir al alma, para Sócrates, era servir a Dios, porque el alma es espíritu pensante y razón moral, y estos los bienes supremos del mundo. La belleza corporal tiene que ser consecuencia de la espiritual. Por eso insiste que las artes plásticas no solo deben reproducir la belleza física, sino que también la moral. El sistema educacional de la Atenas del siglo V permitía que un hijo de artesano pudiera recibir la educación tradicional, lectura e interpretación de los grandes poetas nacionales, Homero, Hesíodo, Solón y otros, cursos de matemáticas, instrucción musical y especialmente entrenamiento gimnástico. Lo que no entregaba la escuela, lo daba la vida y el contacto con la ciudad. La vida intelectual de Atenas era muy intensa. Allí estaban los poetas como Esquilo, Sófocles, Eurípides y tantos otros. Heródoto leía en público las partes más interesantes de sus historias que celebraban las glorias de la ciudad. Era la Atenas de Pericles, que se ve inundada por influencias de toda clase y procedencia, que a pesar de su brillante dominio en todos los campos del arte y de la vida, se halla en peligro de perder el terreno firme bajo sus pies. Sócrates nació en Atenas en el Demos de Alopeque, en el año 469 a.C. Hijo de Sofronisco, escultor, y segundo marido de Fenareta, su madre. Sabemos, porque Sócrates lo repetía a cada momento, que había ejercido el oficio de partera. Él también era un partero, porque ayudaba a dar a luz ideas. Hacía surgir ideas en las almas de aquellos que están en posesión y grávidas de un saber originario. El alma de origen divino descubre en sí misma la sabiduría que le viene de su naturaleza. Por eso Sócrates interroga, pero no enseña nada. Solo sé que nada sé. Él había adoptado como lema de su vida la inscripción del oráculo de Delfos: «Conócete a ti mismo». Para él, es una invitación a considerar el valor de la misión que tiene el hombre en la vida y una advertencia constante para que se esfuercen a hacerse cada vez mejor. Una vida sin reflexión no merece ser vivida. Para Sócrates, es inadmisible que un hombre pudiera llegar a ser sabio si no tiene conocimiento de sí mismo, ya que dentro de cada uno existen las leyes que deben gobernar nuestra conducta en la vida. ¿Cómo podemos conocernos mejor? ¿Cómo conocer mejor nuestra alma? Así como contemplamos nuestro propio rostro en un espejo, así también cuando nos queremos conocer a nosotros mismos, lo podemos hacer mirando en el amigo, pues este es, por decirlo así, un otro yo. El conocimiento de sí mismo no implica aislarse de los demás. Soledad, por el contrario, es relación, conocimiento, diálogo. Para Sócrates, el hombre es bueno por naturaleza y solo realiza el mal por ignorancia. La educación es el instrumento esencial para mejorar al hombre. Conocerse a sí mismo es indispensable para hacerse mejor. Este conocimiento le permitirá descubrir en su alma las leyes que deben regir su conducta en la vida. La virtud y el bien se pueden enseñar y, por lo tanto, aprender como se aprende cualquiera otra materia. Si el hombre conoce el bien, no puede dejar de realizarlo. Así Sócrates vivió sus enseñanzas porque era un maestro, y el maestro debe vivir lo que enseña. En ello consiste su grandeza. Jäger dice: es el fenómeno pedagógico más formidable en la historia de Occidente. Los autores de comedia que explotaron su aspecto descuidado, su rostro feo de ojos saltones y nariz grande y aplastada, más su manía discutidora, fueron los primeros en darle notoriedad duradera. Sócrates encarna un momento histórico determinado. Él hace que los jóvenes atenienses vean más allá de su andrajosa vestimenta, su riqueza moral, y detrás de su fea forma corporal, la belleza espiritual casi sublime. Enseñará a los jóvenes que el espíritu es superior a la materia, y quien cumple las leyes con fidelidad, a costa de su propia vida, es superior al héroe de 100 batallas. Sobre las acusaciones que en su defensa Sócrates tildará de calumnias, existe un testimonio escrito: la sátira de los autores de comedia, y entre ellos el más famoso de todos, Aristófanes. En la comedia Las nubes, lo presenta viviendo orgullosamente entre las nubes, enseñando a sus discípulos el arte de hacer triunfar el razonamiento débil sobre el más fuerte. Vale la pena consignar que Aristófanes consiguió el último lugar de la competencia en este concurso de las leneas. Sócrates no enseñaba ni ciencias ni nada, pues decía que no sabía nada precisamente. No vivía en las nubes, sino en la calle, en el mercado. No era orgulloso, porque hablaba con todo el mundo, con quien quisiera responder a sus eternas preguntas o hacerle preguntas para que él respondiera. No amaba entes extravagantes, sino la virtud, la justicia, la belleza, el amor, la amistad, la libertad. Sócrates era un hoplita, es decir, un soldado que en base a sus recursos podía financiar su equipamiento, la armadura pesada, gastos al que estaban obligadas las 3 clases superiores de ciudadanos. Tomó parte en 3 campañas militares. En la batalla de Delión, la derrota más grande sufrida por los atenienses a mano de los tebanos, se distinguió salvando la vida de su amigo Xenofonte. 4 años antes, en el sitio de Potidea, en la Calcídica, salvó la vida de Alcibíades, con riesgo de la suya. Ni una sola vez abandonó Atenas, excepto para combatir por ella como soldado. El dominio de sí mismo es para Sócrates el principio de la libertad. Ante todo es libre aquel hombre que no vive esclavo de sus apetitos. La autonomía moral para Sócrates significaba, fundamentalmente, la independencia del hombre con respecto a la parte animal de su naturaleza. Solo el sabio, que sabe dominar los monstruos salvajes de los instintos dentro de su propio pecho, es verdaderamente libre. El que más se aproxima a la divinidad es el que carece de necesidades. Werner Jaeger dice: el concepto del dominio sobre nosotros mismos se ha convertido, gracias a Sócrates, en la idea central de nuestra cultura ética. Esta idea concibe la conducta moral como algo que brota del interior del individuo y no como el simple hecho de someterse externamente a la ley, como lo exigía el concepto tradicional de la justicia. Un hombre que vive y muere como vivió y murió él, tiene sus raíces en Dios. El discurso en que dice que se debe obedecer a Dios más que al hombre, encierra indudablemente una nueva religión, lo mismo que su fe en el valor descollante por encima de todo, del alma. Este cuidado del alma no se traduce, ni mucho menos, en el descuido del cuerpo, sino en el dominio del primero sobre el segundo. Mens sana, in corpore sano, es una frase que responde a un auténtico sentido socrático.
Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλες και φίλοι, σας περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλει ο Θεός, σε αυτό το μοναδικό πρόγραμμα στο Σαντιάγο, η ελληνική παρουσία στη Χιλή, αφιερωμένο στην προβολή της ελληνικής κουλτούρας και μην ξεχάσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.santotomas.cl. Γεια σας και να είστε καλά.
Los invitamos para que la próxima semana vuelvan a sintonizar en Radio Santo Tomás Presencia Helénica, un espacio destinado a difundir la cultura y la música de una de las civilizaciones más influyentes en el mundo occidental.